Bueno, en nuestras breves tandas comerciales estamos dando anuncio. No sé si hoy, pero se viene el censo, el postergado censo nacional que debió hacerse hace 2 años. Bueno, pandemia mediante, 2022, 18 de mayo. Pero la cosa viene con novedades, porque desde 2 meses antes, a partir del próximo 16 de marzo, se puede ingresar en forma digital para completar el cuestionario. Al menos esto es lo que me ha dicho la información periodísticamente conocida hasta ahora. Para conocer más detalles y adentrarnos ya en algo que tiene que ver con el interés de los argentinos, saber a dónde estamos, quiénes somos, cómo estamos, nos pusimos en contacto con Carolina Aucar. Ella es socióloga, es técnica actualmente en el Instituto Provincial de Estadística y Censos y es la coordinadora provincial del Censo 2022. Carolina, muy buen día. Somos Mariquita Torres, Beto Sepa, te saludamos desde la 99.3.
Buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días, Mariquita y Beto. Bueno, y a la audiencia, buenos días también y muchas gracias por ponernos al aire.
¿Nos escuchás bien, Caro?
Yo los escucho perfecto.
Bueno, bien, entonces estamos bien.
Bueno, sí. Bueno, a ver, lo primero, que es lo que tenemos más urgente, ¿cómo es esto de que a partir del 16 de marzo se va mediante una aplicación, se va a poder empezar a completar el censo, bueno, las respuestas al censo nacional?
Bueno, en primer lugar les quiero contar, es la primera vez que en la Argentina se va a implementar un censo bimodal.
Claro.
Esto quiere decir que una parte de la población que lo desee y que tenga acceso a internet y a determinados, digamos, soportes informáticos, va a poder autocensarse, autorresponder el censo de forma digital, ingresando a la página www.censo.gov.ar.
Uh-huh.
O sea que no es necesario bajarse ninguna aplicación.
¿Ah, no?
Eso es importante aclararlo.
Bien.
Que la página del censo actualmente está activa, tiene mucha información, invitamos a los y las oyentes a ingresar a la página, ahí van a poder ver el cuestionario, van a poder ver las preguntas, van a poder ver información de cómo va el avance del operativo y las tareas preparatorias en todas las provincias.
Uh-huh.
Pero a partir del 16 de marzo va a haber un botón, digamos, una pestaña,
uh-huh,
donde las personas van a poder responder el censo digital.
Uh-huh.
¿Sí? Esto hace que, como decía, por primera vez en la Argentina se implemente una metodología distinta de censo.
Claro.
Una parte digital y otra parte que va a ser el 18 de mayo, que se va a hacer el clásico y tan bien conocido barrido territorial.
Claro.
Que es como se vino implementando en los 10 censos anteriores, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, datos importantes a tener en cuenta. A partir del 16 de marzo y hasta el 18 de mayo a las 8 a.m., todas las personas que tengan acceso a internet y que quieran y que lo deseen van a poder completar su censo digital o censo virtual.
Uh-huh.
Para eso está la página con información donde hay un video que muestra los pasos a seguir para que las personas lo puedan completar desde sus casas, desde sus lugares de estudio, desde sus lugares de trabajo, o también desde puntos digitales que estamos iniciando a partir de hoy en distintos puntos de la provincia y que próximamente se estarán difundiendo. ¿Por qué pensamos en puntos digitales? Porque sabemos que no toda la población tiene acceso a internet o a veces no tiene los dispositivos informáticos necesarios para hacerlo, pero sí.
Bien.
Tiene el deseo de poder completar su censo de forma digital, de manera de, por ejemplo, facilitar la tarea del censista el día del censo.
Claro.
O también por una cuestión de protocolo, ¿no? Que un poco la intención de este censo digital, cuando se planificó, tenía que ver con una metodología que permita realizar un censo en un contexto que está atravesado por la pandemia, ¿no?
Claro.
Por eso se está implementando esta metodología.
Carolina,
entonces,
perdón, ¿sí? Una pregunta que me surge porque digo digital. Yo entro a la página y, bueno, tengo la facilidad de, supongamos que tenga la facilidad de poder encontrarle fácilmente la vuelta. ¿Cómo se corrobora que la información que yo vuelque en ese censo digital es efectivamente la información certera?
Bien. Primero que la respuesta, vos para ingresar vas a tener que ingresar a la página, poner tu DNI, ingresar tu DNI, y eso va a ser y un mail, y eso va a ser la forma en que va a garantizar que hay una persona que está respondiendo por información de la cual, digamos, se responsabiliza.
Uh-huh.
Eso va a tener, por eso existe la validación del DNI, ¿sí? Que no es un dato que después se punte en el cuestionario para otras cuestiones. Digo, esa pregunta
claro.
No va a existir en el cuestionario.
Ahora, ¿cómo se valida cómo se valida de que yo no estoy usando un... Voy a ser bien, digamos, vueltera
sí,
con esto.
Sí, sí,
¿cómo
sí,
se
sí,
valida
sí.
que yo no estoy usando un DNI que no es el mío y entonces contesto cualquier cosa? Total, no soy yo la titular de ese DNI.
No, la idea es primero apelar a la responsabilidad de la población.
Bien.
De que sea la persona que está respondiendo y que dé uh-huh. los datos de mayor calidad en función de entender que el censo es el operativo estadístico más importante que lleva adelante
el país.
Y que a partir de ahí se elaboran y planifican las políticas públicas que nos van a regir durante 10 años.
Uh-huh.
O sea, también, Mariquita, lo que podemos decir es que cuando el censista va a una vivienda y hace las preguntas, la persona también puede mentir.
Es cierto.
No, es cierto, pero ya no es lo mismo.
Claro.
Ya hay una persona, física, es un lugar
claro.
físico al que voy y la responsabilidad es más palpable, digamos, de quien está ahí enfrente, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Digo, de todos modos, también nos piden de los bancos los datos para hacer trámites bancarios digitales, nos piden, digo, no es que
claro.
no es que esté invalidado el tema, digo, ¿no? Con el mismo criterio seguramente algunas otras instituciones
sí,
que uno puede operar
digitalmente. Las declaraciones juradas relativas a nuestro estado de salud en esta situación de
tal
pandemia
cual, también,
han sido también
claro,
una clara herramienta de recurso a nuestra responsabilidad individual, ¿no?
Sí, no, yo tengo clara conciencia de ello. Lo que pasa es que, bueno, vivimos también en una sociedad que está bastante compleja en sus conductas últimamente, ¿no? Cuando pensamos en pandemia y en aquello de que se quemaban los barbijos, de que los antivacunas y esto, aquello, digo, no va a faltar alguno. Pero bueno, nada más que
no,
es como prevención.
Eso seguro, a ver, que lo que se trata de apelar a la responsabilidad
claro.
de la población en sus respuestas,
claro,
digamos,
claro.
tanto en lo que es el censo digital como en lo que es el censo presencial,
claro.
¿no?
Y a propósito, Carolina,
sí.
discúlpame, pero como de cualquier manera el llamado barrido territorial se va a realizar. La persona que completó los datos en forma digital previamente
va a recibir
de cualquier manera recibe al censista y en
sí.
todo caso la pregunta es ¿esto aliviará un poco la tarea del censista en cuanto a
por
tiempos?
Por supuesto,
claro.
Por supuesto. Voy a responder concretamente esa pregunta porque es muy importante. Primero, el día 18 de mayo, que es día miércoles, va a ser feriado nacional.
Exacto.
Con la idea y el objetivo de que la población esté en sus viviendas,
claro.
en sus casas, recibiendo a las personas censistas,
claro.
que hagan el barrido territorial.
Claro.
La persona censista se va a presentar en la vivienda y luego de presentarse, la primera pregunta que le va a hacer a la persona que la reciba va a ser: ¿usted ¿contestó el censo digital?
Claro.
Si la persona le responde que sí, le va a pedir el código alfanumérico que el censo le arrojó a esa persona y se lo envió por mail. Ajá. ¿Sí? Porque en este proceso de validación que yo contaba, donde la persona que ingresa a la página del censo introduce su DNI, introduce su mail, automáticamente empieza un proceso por el cual, cuando finalice el proceso de respuesta de todas las preguntas, le va a finalizar y le va a enviar a su correo electrónico un código alfanumérico. Ajá. Ese código, que no hace falta que las personas lo impriman, esto es importante destacar, no hace falta que lo impriman, sino que lo pueden anotar en un papelito, ajá, pueden hacer una captura con el teléfono, lo pueden guardar en cualquier dispositivo electrónico.
Claro.
Bueno, le van a dar ese código alfanumérico al censista. Bien. El censista lo va a anotar, lo va a validar mediante una aplicación que va a tener en su teléfono, que se llama Censar, Censar, y le va a preguntar simplemente cuántas personas viven en esa vivienda, cuántos son varones y cuántos son mujeres. Y ahí concluye la entrevista a la vivienda, ajá, que se censó de manera digital,
ajá,
y sigue su recorrido.
Bien.
A ver, ¿por qué es importante que las personas en este periodo, que son prácticamente 2 meses, respondan el censo digital? Primero, porque le van a facilitar la tarea a la persona censista. O sea, claro, quienes fuimos censistas sabemos el gran trabajo que implica,
claro,
recorrer el territorio con las particularidades que tiene cada territorio y el tiempo que se emplea en eso, ¿no?
Uh-huh.
También pensemos en esa tarea que van a llevar adelante los y las docentes en la provincia de Misiones, ¿no? Que son quienes van a estar destinados a hacer el operativo censal.
Uh-huh.
Y por otro lado, también es una forma de que no se genere el cuello de botella del 18 de mayo, sino que vayamos contando con información previamente,
claro,
pero además entendiendo que hay personas que por protocolo ven más fácil la cuestión de la respuesta del censo digital y solamente mencionarle a la persona censista el código alfanumérico y no tener que estar un largo tiempo,
claro,
respondiendo las preguntas, que como ustedes saben son, bueno, tal vez no lo sepan concretamente, pero el cuestionario es largo, son 61 preguntas,
ajá,
y eso sí implica un tiempo, implica un contacto mayor, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la idea de por qué el censo digital.
Y además, con relación a las preguntas, precisamente a esto iba, tengo entendido que hay como alguna nueva variante en cuanto al direccionamiento del cuestionario referido a cuestiones que hasta ahora los anteriores censos no habían tenido en cuenta. ¿Esto es así? Y de serlo, ¿en qué nuevos aspectos indaga el censo 2022?
Bien, perfecto. Bueno, se incorporan nuevas temáticas.
Uh-huh.
Por ejemplo, es la primera vez que en un censo nacional se pregunta sobre identidad de género, ¿sí? Esta,
ajá,
fue una demanda y una reivindicación que durante muchos años plantearon los colectivos LGTBIQ+.
Ajá.
Entonces, por primera vez se está incorporando una pregunta en ese sentido. Por otro lado, hay preguntas dirigidas a autorreconocimiento originario o indígena. Y acá, ajá, vale aclarar lo siguiente. En el año 2010 las preguntas se hicieron, pero no se hicieron a toda la población, se hizo a una muestra.
Ajá.
Entonces, al haberlo hecho a una muestra, no se pudo determinar la cantidad de personas que efectivamente se reconocían pertenecientes o descendientes de algún pueblo originario o indígena.
Ajá.
Entonces, en este censo se va a estar preguntando a toda la población el autorreconocimiento y también la pertenencia. Si efectivamente la persona responde que se considera descendiente o perteneciente a un pueblo indígena, se le pregunta por el pueblo, digamos, ¿a qué pueblo? Esa es una pregunta abierta para que la persona pueda responder, y luego se le pregunta si habla o entiende la lengua, ¿sí? Originaria o indígena. Esas son tres preguntas que están dentro de lo que es el bloque de preguntas de identidad étnica. Luego también se incorpora el autorreconocimiento o descendencia de antepasados negros o africanos, digamos. Ajá. Se pregunta sobre la afrodescendencia.
Sí, sí. Y en cuanto la identidad de género, la autopercepción de identidad de género, la idea es también lograr un dato macroestadístico al respecto sobre la población argentina?
Por supuesto, porque es un dato que nunca antes se había tenido.
Claro.
Entonces, yo te puedo leer concretamente cómo es la pregunta. Es del cuestionario de población, es la pregunta número 3. Y dice, de acuerdo a la identidad de género, se considera mujer, mujer trans, travesti, varón, varón trans, masculinidad trans, no binario, otra identidad, ninguna de las anteriores, y también están las opciones de prefiero no contestar y el ignorado.
Ajá, muy bien.
Y es una pregunta que se acordó con los colectivos, y bueno, y lo importante que hay que destacar también es que los organismos provinciales, como el IPEC, en el cual yo vengo desarrollando mi tarea, no somos quienes definimos, digamos, cuestiones conceptuales del cuestionario, sino que somos los organismos que llevamos adelante los operativos en las provincias, y que es el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, como organismo rector, quien define el cuestionario, las preguntas y las metodologías.
Bien, bien.
Carolina, para ir cerrando, y seguramente vamos a volver a charlar antes de que todo este gran censo nacional pueda realizarse. Hubo una queja de los organizaciones e instituciones de discapacitados. ¿Qué hay de eso?
Bueno, esa es una pregunta que viene muy ligada a lo que decía anteriormente. Efectivamente, hay una crítica por parte de organizaciones que abordan el tema de la discapacidad. Hay una crítica al INDEC especialmente, porque consideran que la pregunta relativa la pregunta que intenta abordar o estudiar la temática de la discapacidad no estaría reflejando las necesidades que el colectivo plantea. El INDEC el día 24 de febrero emitió un comunicado respondiendo a esas inquietudes, porque hay una cuestión en relación al diseño conceptual de la pregunta. Por un lado, el INDEC está haciendo exactamente la misma pregunta que hizo en el año 2010, ¿sí? Y por otro lado, está respetando lo que son las recomendaciones internacionales sobre cómo se debe preguntar en los censos la temática de discapacidad. Y en este sentido, lo que se está cuestionando es que no se utiliza justamente la palabra discapacidad, sino que se utilizan los conceptos de dificultad o limitación. Entonces, los colectivos que abordan la temática de la discapacidad dicen que no les permite a ellos, con este tipo de preguntas, determinar cuánta población tiene discapacidad en la Argentina. Entonces, nosotros entendemos, por supuesto, que para quienes trabajan y estudian la temática y quienes son afectados en forma directa, es fundamental contar con esa información.
Claro.
Somos conscientes de ello.
Claro.
Pero también, y en el comunicado, que si tienen la posibilidad lo pueden leer, en el comunicado que está en la página del censo y que emitió el INDEC el día 24 de febrero, hace referencia justamente a eso, a las recomendaciones internacionales, a la forma en que se preguntó en el censo anterior, y también que hay un tema que ha demostrado, según diferentes pruebas pilotos y relevamientos, que cuando se pregunta por la discapacidad, hay una tendencia de la población a responder por quienes tienen certificado de discapacidad. Y eso tampoco nos estaría acercando a la problemática en sí. Entonces, en este censo, una vez más, se vuelve a preguntar por la dificultad o la limitación de las personas.
Bien, bien, Carolina, vamos a volver a charlar, no nos queda más tiempo. Muy interesante, estamos todos atentos, por lo menos muchos de los argentinos y argentinas estábamos expectantes de la realización de este censo. Así que gracias por darnos toda esta información y mostrarnos por dónde va a pasar todo este operativo.
Seguro.
Muchas gracias.
Perfecto.
Por esta comunicación.
Vamos a volver a hablar seguramente.
Seguramente, Carolina, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
No, por buenos
favor.
Días.
Que tengan buen día.
Buen día. Chau, chau, hasta luego.
Hasta luego.